Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 8 de septiembre de 2019. El mensaje se llama Levanta el estándar. Oramos y esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, me alegra otra vez estar con todos ustedes aquí esta mañana. Vamos a orar, por favor. Padre, venimos delante de ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos tu bendición sobre nosotros, Señor, al mirar a ti, que nos llenes de ti, de tu espíritu, que nos dé sabiduría al abrir tu palabra, Señor. Nos ayudes a escucharla y a aplicarla a nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, para leer allí. Pasamos mucho tiempo en el libro de Mateo, especialmente 5, 6 y 7, y en las bienaventuranzas, porque creemos que son el fundamento de un discípulo, de alguien que quiere llegar a ser semejante a Jesucristo. Él dio estas enseñanzas. Mucha gente habla acerca de creer en Cristo, pero al mismo tiempo ignoran su consejo, ignoran su enseñanza, su doctrina que está aquí en el Sermón del Monte. ¿Sí? A veces vemos maestros que son, hablando en el aspecto terrenal, que están muy exaltados, que todo mundo los reverencia, ¿sí? Y que son famosos, ¿verdad? Pero si no estás de verdad escuchando, prestando atención a ese maestro, de verdad no lo estás honrando, de verdad no lo estás exaltando. Aunque sea alguien muy reconocido, muy admirado, si no sigue sus consejos, no sirve. Por eso es tan importante dejar que la Biblia nos refleje lo que somos hacia nosotros, se refleje de vuelta, y dejar que la palabra de Dios nos cambie. Vamos a leer aquí Mateo 5. Quiero empezar a leer desde el versículo 10 y vamos a leer nada más al 13. Dice así, 5 del 10 al 13 es Jesús hablando. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Voy a leer el 14 también. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Tomando los primeros versículos del 10 al 12, hablando de la persecución, dice el Señor, bienaventurados o felices o bendecidos o benditos los que son perseguidos y sean bienaventurados cuando los insulten y cuando los persigan. La Biblia habla acerca de ser probados. La Biblia habla acerca de ser tentados. La Biblia habla acerca de ser perseguidos. El problema principal es que a la mayoría de nosotros nos gusta que nuestra vida vaya o transcurra de una manera fácil, de una manera suave, donde nadie hable mal de nosotros, donde no haya problemas, donde todo sea fabuloso, donde todo salga como queremos. El problema es que eso no nos hace grandiosos. Lo que nos hace grandes, o mejores, o buenos, o lo que nos hace fuertes y lo que nos hace bien, es precisamente la oposición. Es como tratar de darle filo a un cuchillo. La única manera que uno puede afilar un cuchillo es tomar una piedra ruda, una piedra áspera y quitarle, ¿sí?, pulverizar un poco del acero del cuchillo en la piedra para que se vuelva afilado. A eso nos está llamando el Señor, a cosas más elevadas, no solo a andar flotando por la vida sin oposición, sin problemas. No, a menudo tristemente nos quejamos o murmuramos porque las cosas no están yendo a nuestra manera, o porque nos suceden cosas malas, o porque nos suceden cosas que no esperábamos, cuando en realidad deberíamos estarnos regocijando. No regocijando necesariamente por la situación misma en sí, sino regocijándonos por la idea o por el pensamiento de que Dios nos haya mirado dignos de sufrir para que podamos mejorar y llegar a ser cada vez más como Él. No nos gustan las dificultades, pero precisamente eso que menospreciamos, eso que no queremos, a menudo es lo que nos hace fuertes. En cambio, lo que sí nos gusta, lo que nos conviene y lo que nos va bien, es lo que nos hace débiles, es lo que nos hace suaves, es lo que nos hace ser promedio, ser mediocre, ser nada. Es lo que nos hace ser como mantequilla, en vez de ser firmes, ¿sí? En vez de ser alguien que pueda soportar, ¿sí? La mantequilla se echa a perder, algo suave se rompe, algo que nunca ha sido probado, que nunca ha sido metido al fuego. Entonces, para ser un discípulo, una de las principales cosas necesarias para poder llegar a ser discípulo es ponerte en las manos de Dios de tal forma que Él pueda moldearte en lo que Él quiera que tú seas, ¿sí? Todos tenemos cierto deseo y cantamos este himno que dice: Señor, hazme como tú, o quisiera ser como tú, y el otro dice: más santidad dame, o Salvador mío, como tú eres, yo quiero ser, dice otro himno, y todos tenemos la esperanza de que al cantar esto, así como que Dios truene los dedos y de manera mágica simplemente nos transforme en alguien espiritual, en un supercristiano, solo porque Jesús tronó los dedos y ordenó que fuéramos totalmente cambiados. Lo cierto es que Dios no opera de esa manera, Dios no trabaja de esa manera. Jesucristo mismo, su Hijo, que nunca pecó, tuvo que sufrir la oposición de la humanidad, la oposición de sus hermanos, de sus parientes, de su pueblo judío. Tuvo que soportar ser tentado por Satanás y ser probado en el desierto para llegar a ser el hombre que Dios quería que fuera. ¿Sí? Por eso es que el sufrimiento va de la mano con ser cristiano. Y no es que disfrutemos el sufrimiento, no es que tengamos un deseo sádico de experimentar el dolor, sino que sabemos de antemano que cierta cantidad de sufrimiento, cierta cantidad de oposición es lo que nos hace fuertes. El apóstol Pablo habla de los atletas, de los que compiten en cualquier deporte. Tienen que ejercitarse, tienen que sufrir, tienen que hacer levantar pesos o estirar los músculos, y eso duele. Tienen que proseguir y ser excelentes, tienen que llevar una dieta. La única manera en que van a mejorar en su deporte es a través del sufrimiento, a través de proseguir, a través del dolor. Sí, a veces hay un eslogan o un dicho que dice: sin dolor no hay ganancia. Y la gente está dispuesto a experimentar dolor con tal de ganar una medalla, con tal de ganar fama, con tal de ganar dinero, con tal de ganar algo terrenal que perece. Y sin embargo, ese mismo principio es lo que necesitamos como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos oposición, necesitamos problemas, necesitamos esas cosas que son en realidad un don de Dios para nosotros. A veces cuando Él las envía pensamos: ¿por qué Dios me está tratando así? En realidad Dios te está bendiciendo, no te está maldiciendo, te está bendiciendo al darte la oportunidad de ejercitarte, de fortalecerte, de mirar hacia metas más altas, de mirar hacia cosas más elevadas. ¿Sí? He oído gente decir: nunca ores por paciencia, porque si oras que Dios te dé paciencia, Dios te va a mandar oposición en la vida o problemas en la vida, porque así es como aprendes paciencia. Uno no aprende paciencia solamente porque ¿Uno puede sentarse en quietud durante 3 horas sin tener problemas? Esa es una clase de paciencia con cierto valor, pero la verdadera paciencia es cuando todos están exigiendo que te muevas más rápido, cuando todo a tu alrededor se está desmoronando, cuando todos esperan más de ti y tú solo tienes que continuar, tú solo tienes que seguir. Y lo haces con paciencia y con gracia y con misericordia y con amor. Así es como aprendemos la paciencia, por medio de problemas en nuestras vidas. Así somos capaces de desarrollar la paciencia y de todas las virtudes cristianas y de fortalecernos si somos fieles. Y a veces si fallamos o fracasamos en una prueba, Dios permite que la atravesemos de nuevo más tarde. ¿Sí? A veces he conocido hermanos que están batallando con un asunto, con una cosa, y la meta en su vida es atravesar o vencer eso, porque piensan que una vez que hayan conquistado ese asunto en su vida, van a ser capaces de simplemente sentarse y descansar. Y les digo, no, así no funciona. Logras vencer eso o esa prueba se va, ¿sí? Esa parte de tu vida, y adivina qué, el Señor te va a mostrar algo más, contra lo cual necesitas pelear. Nadie llega a ser perfecto de la noche a la mañana. Nadie llega a ser maduro solo porque conquistaste una cosa. Cuando conquistas una cosa, el Señor en su misericordia y en su gracia te va a mostrar otra gran falta en tu vida, otra cosa que conquistar, otra cosa en la cual trabajar. Y ahora te da la oportunidad de hacerlo. Ese es el mismo fundamento de lo que es ser un discípulo. Si un discípulo es alguien que sigue a Cristo, es alguien que prosigue y persigue, va en la prosecución de vivir como Él, encontrando la oposición que el diablo le lanza, que el mundo le lance, que tus amigos te lancen, porque así lo harán, que tu familia te lance y que todos, hasta tu propio yo, te lance. Es por eso que la Biblia nos enseña a perdonar. ¿Sí? El Señor Jesucristo oró y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo creo que muchas veces la gente de verdad hace cosas sin saber lo que hacen. Pero Dios lo permite. Dios lo permite para que nosotros seamos mejores, ¿sí? A veces queremos culpar a los demás o culpar a todos o encontrar cuál es la causa del problema para corregirla o maldecirla. Pero Jesús en su oración y Esteban en su oración dijeron, Señor, no les tomes en cuenta esto, perdónales. No saben lo que hacen. Nosotros a veces queremos encontrar quién está detrás de todo esto y enojarnos con ellos, con quien esté detrás, o tratar de corregir con quien está detrás de este problema, o de esta cosa, o de esta prueba. Lo cierto es que muchas veces no saben lo que hacen, y es Dios quien lo ha permitido. Dios ha permitido que Satanás, o que alguien, haga algo que nos lastime. No porque Dios quiere destruirnos, sino porque quiere mejorarnos. Y sin importar a través de qué cosas estemos atravesando, simplemente sigamos caminando, sigamos andando. ¿Saben? El sol, como he dicho muchas veces, siempre sale. No hay un día que no salga, no importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán nublado esté un día, el sol volverá a salir. Y es que a veces cuando estamos en medio de una tormenta, ¿sí? Presiones que nos rodean, problemas que están sucediendo, cosas que estamos viviendo, y estas cosas llegan a ser tan pesadas o tan difíciles de soportar, que como que pensamos que así va a ser, que así vamos a vivir ya para siempre el resto de nuestra vida. Y como que eso cierra nuestros ojos, pensamos, así ya va a ser mi vida. Pero no es así. Siempre habrá un salir del sol, un nuevo amanecer después de la tormenta. habrá un arco iris, habrá otro día. Entonces, cuando te sientas abrumado por algo o alguien que te está atacando, sea un ataque espiritual, sea un ataque mental, sea un ataque emocional, sea un ataque hasta físico, lo que te esté atacando, recuerda, es solo por un periodo, es solo por un momento. Acaba de suceder un huracán en la parte oriental de nuestro país y en las Bahamas, ¿saben? Las Bahamas es un lugar de muy bonito, de mucho sol, donde la gente vacaciona, pero durante 3 días estuvieron con una tormenta terrible, con vientos de una gran velocidad, las cosas rompiéndose a su alrededor, una lluvia torrencial, 3 días sin parar, seguido uno tras otro. Seguro que si hubiéramos estado ahí para el segundo día, al ver toda esa destrucción, pensaríamos, perderíamos la esperanza y pensaríamos que el sol ya nunca va a volver a salir. Y sin embargo, el sol volvió a salir. El cielo otra vez está pacífico en las Bahamas. Pasó la tormenta. Sí destruyó, fue horrible, pero no importa cuán horrible sea una tormenta, no importa cuánto destruya una tormenta, de todas maneras, habrá o volverá a salir el sol. Será algo que pasará, que simplemente acontecerá y quedará en el pasado. Porque eso es lo que nos hace fuertes. Eso es lo que construye o edifica carácter en nosotros. Los jóvenes mencionaron y hablaron acerca de que la pregunta o la tarea fue: ¿cómo quieren o por qué cosa quieren que les recuerden cuando se mueran? O cuando hayan muerto. Y algunos o muchos, la mayoría de jóvenes dijeron: bueno, quiero que me recuerden como una persona buena o como una persona bondadosa. ¿Saben? ¿Esas cosas son buenas? Es bueno que nos recuerden como una persona buena. Pero yo diría que hay algo mejor. Hay algo más elevado que lo que mencionaron los jóvenes. Una persona con influencia. ¿Qué clase de influencia, qué clase de impacto has tenido o ha tenido tu vida en las vidas de otras personas? Hay mucha gente buena, hay gente que es bondadosa, hay gente generosa, hay gente que hace el bien, gracias a Dios. Pero piensa, ¿qué persona de verdad no solamente fue buena contigo, sino que tuvo o ejerció un impacto o una influencia en tu vida? Una persona. Y por eso estábamos aquí leyendo de ser la luz del mundo y la sal de la tierra, va relacionado. De ahí es mi texto de la predicación. Estoy hablando acerca de ser la luz del mundo. Mi pregunta es: ¿has levantado el estándar de aquellos que te rodean para que busquen algo más elevado? ¿Saben? Si todo fuera mediocre, si todo fuera promedio y suave, el mundo solo se iría abajo y en picada, y más abajo y en picada. Pero si tú eres una luz en donde estás, los estándares, aún en la parte más baja, empiezan a elevarse poco a poco a tu alrededor. El nivel de moralidad, de bondad, de espiritualidad, hasta de decencia, por la influencia de tu vida sobre la otra gente, el estándar se levanta. ¿Qué clase de influencia, qué clase de impacto estás teniendo tú? Tiene tu vida. Cuando mueras, ¿crees que haya gente que diga o piense: wow, ese tipo, ese hombre impactó mi vida? Sí, y quizás pueda hasta contarlo. Si no fuera porque él estuvo dispuesto a pagar el precio, yo no estaría aquí en el Señor. O si no fuera por esto, yo no sabría esto. Sí, aquellos que tienen hijos, que están criando familias, tu influencia sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre los demás, puedes levantar el estándar a un nivel más elevado, y a partir de ahí tus hijos han sido impactados, han recibido una influencia. ¿Por qué? Porque alguien hizo una diferencia en su vida. Alguien estuvo dispuesto a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Saben? Tal vez no siempre vas a verte bien para esa persona. A veces, cuando yo me veo a mí mismo, pienso, parece que solo tengo puros problemas, pero saben, las personas no ven los problemas, las personas que te rodean, las personas te ven caminar a través de esos problemas. Y eso es lo que impacta su vida. Te ven que a pesar de esos problemas, sigues prosiguiendo a la perfección. Sigues caminando. Como he dicho antes, aún si estás atravesando por el infierno, sigue caminando. He escuchado gente que dice, bueno, cuando están pasando por el momento más difícil en su vida, piensan, bueno, tengo que renunciar a la fe, tengo que salir de aquí, tengo que quedarme aquí. Bueno, mira, una idea es, si estás atravesando el mismo infierno y te rindes, si cedes, adivina en dónde estás cuando te rindes. Estás en el infierno. No te rindas, no cedas cuando los tiempos son difíciles o los más difíciles. Sigue caminando. Si estás atravesando el infierno, sigue caminando. Si sientes que lo estás haciendo, porque ese es el único escape, es la única manera de salir. No hay lugar, no hay lugar para darse por vencido. Ser la luz del mundo. Jesús vivió su vida en esta tierra. Y como hablamos al principio, tuvo oposición, al final fue crucificado. Estuvo 3 días en el sepulcro. Los discípulos pensaron que querían rendirse, que querían darse por vencidos. Ya se había muerto su Mesías. Pero Él se levantó de entre los muertos. Él resucitó. Él levantó, se levantó otra vez. El sol volvió a brillar. Estaba oscuro, estuvo bien oscuro esos 3 días que estuvo en el sepulcro. Pero pasó el tiempo y él siguió. Y los discípulos al verlo ya no perdieron la esperanza. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Eso implica que hay cosas que hay que a través de las cuales hay que perseverar. Eso implica que hay cosas que no van a ser tan agradables en tu vida. Eso implica que hay cosas que van a ser difíciles, pero hay que soportar a través de ellas y perseverar. Significa que vas a estar bajo el ataque. Aquí habla de ser insultados y sus nombres tenidos como malos por causa de Jesús y de la justicia. Aquí habla de sufrir. Por mi causa, dice el Señor, por la causa del Señor Jesucristo. Pero ellos y estos profetas atravesaron y perseveraron a través de ellos, de ello. Y fueron una influencia sobre otros. Leemos acerca de sus vidas y todavía nos impactan, todavía nos influencian. Todavía nos desafían, todavía nos ponen un objetivo delante de nosotros al cual llegar para ser mejores. Eso es lo que necesitamos ser y hacer en nuestras vidas. Es muy bonito ser bueno, es muy bonito ser bondadoso, pero es todavía mejor. Y les animo, les exhorto, sean alguien que impacte la vida de otros para bien. Para que la gente pueda decir, ¿dónde estaría si no fuera por la vida de esta persona? Y es que, así como esos profetas nos impactaron, Jesús es quien ha tenido mayor impacto. ¿Dónde estaríamos si no fuera por la influencia de Jesús? ¿Dónde estaríamos si no fuera por la vida de Jesús? Y esto nos enseña gratitud y a la vez nos enseña humildad. Reconocer que si no fuera por Jesús y por esos profetas del Antiguo y Nuevo Testamento y por esos mártires, y que si no fuera por la vida de aquel o tal cual hermano, no estaríamos aquí. Eso enseña humildad y gratitud. Muchas veces nuestra vida cristiana es tan centrada en nosotros mismos. Hay un libro que dice, ningún hombre es una isla. Pero muchas veces creemos que somos una isla y que los demás humanos giran en torno a nosotros. Eso es muy equivocado. Sí, a veces, aún hablando de esto y de tener un impacto, una influencia, ¿no? A veces pensamos, o quizás los jóvenes aquí, algunos llegaron a pensar, bueno, voy a ser bueno, voy a ser bondadoso para que todos piensen bien de mí. Si ese es tu propósito, estás actuando como una isla de manera egoísta y todo se trata de ti. Pero de verdad entender que ser bueno y bondadoso y que ejercer un impacto y una influencia consiste en hacerte tú a un lado y ser bueno y bondadoso e influenciar a los demás solamente porque Dios es digno y porque los demás lo necesitan. Eso es lo que Dios busca. Eso es verdaderamente impactar. He dicho tantas veces, la mayor parte del cristianismo es totalmente egoísta. Tratamos de buscar a Dios solamente para que no nos vayamos al infierno, o solamente para que nos vaya bien, o para aquello. Jesús dijo, niégate a ti mismo, pierde tu vida. Para poder ejercer una verdadera influencia a los demás, se necesita esto, negarse uno mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Que el Señor les bendiga y que bendiga su palabra.